Ahora abrimos la mesa de redacción. Con Marina Martínez Vicens. Buenas tardes, Marina.
Hola, buenas.
Con Guillem Zaragoza.
¿Qué tal?
Y con Aneima León.
Muy buenas.
También está Miguel Ángel Cajigal, el barroquista. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy nos vas a hablar de una de las mejores pintoras españolas del siglo XX, Isabel Quintanilla.
Ahí, ahí. Vamos a hacer un poquito de pedagogía porque a veces este tipo de arte del siglo XX se nos pasa por delante y no nos enteramos mucho. Así que hoy Isabel Quintanilla, que es una de las grandes.
Claro, qué apetecible.
Lo tiene todo, siglo XX y mujer pintora. O sea,
y Quintanilla.
Que... No hay Quintanilla malo.
Claro.
No hay Quintanilla malo, efectivamente.
Bueno, si les apetece pueden dejarnos un audio en el WhatsApp de Hello, el 638-442-081. Done it all. You've broken every code. Appalled the rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say. But only metal, what a bore. Blue eyes.
There's nothing left.
Qué bueno este parón, ¿eh? Este parón
es maravilloso,
es buenísimo. La habréis bailado mil veces, ¿a que sí?
Ahora pues mismo.
Sí. Pues sí, de hecho, yo tenía el cassette. De Full Monty, igual que no hay un Quintanilla malo, no había una canción mala en esa banda.
Es verdad, es verdad.
No, impresionante.
Bueno, la ponemos por un motivo un poco triste, porque llevamos muy mala racha en el mundo de la música y ha fallecido Steve Harley, el líder de los Cockney Rebel, con 73 años, o sea que tampoco es que fuera especialmente mayor. Y como recordaba Guillem, esta canción, aparte de que llegó a ser número uno en Reino Unido y vendió millones de copias, también estaba dentro de la banda sonora de Full Monty, así que muchos de nosotros la recordamos, la tenemos en la memoria. ¿Ya está? ¿Ya se ha cerrado? ¿Ya se ha
acabado? Sí.
¡Qué pena!
La guitarrica.
Ay, Quintanilla, que pintas mucho tú también en este programa. Pero yo no recuerdo en qué escena de Full Monty estaba esta canción.
Yo
¿alguien
tampoco,
lo recuerda?
Yo tampoco.
No, no. La de la fila del paro está muy,
sí,
es muy evidente,
sí,
pero
está muy explotada no. Esa. Sí. Pero esta, ¿en qué escena? Mira que son buenas todas, ¿eh? Pero
esta noche la analizo.
Bueno, si hay algún oyente que sí lo recuerda, que nos lo diga, ¿eh? 638-442-081. Una canción de los 90. No está mal para empezar un lunes como este. Miguel Ángel, ¿tú yendo alguna vez por el Camino de Santiago te has encontrado alguna vaca por un casual?
Sí, es bastante típico, ¿eh? Porque dependiendo de qué tramo del camino pilles, la verdad es que sí. Yo ya la primera vez me encontré unas cuantas.
¿Y qué tal de carácter las vacas?
Simpáticas, muy pachonas. Ellas están a lo suyo.
Es ¿te así, quedaste cuando, muy quietito, cuando... sin respirar?
Vale, vale.
Como con el Tyrannosaurus Rex de Parque Jurásico.
Sí.
Que sabéis que no funciona. O sea, en realidad es mentira lo de quedarse quieto. Pero
¿ah,
bueno,
sí?
Si os ataca un T-Rex, no creo que tengáis el problema de plantearoslo.
Echamos pues a correr, ¿no?
Vale, la próxima vez que nos encontremos
correr.
Con uno, correremos. Pues te lo preguntaba porque tenemos noticia de este fin de semana y es que la Guardia Civil ha tenido que rescatar a dos peregrinos que se subieron a una encina para evitar que una vaca los embistiese. O sea, ya tú nos has dicho que son tranquilas. Pero algunas a lo mejor
bueno,
tienen un mal día, ¿eh?
No todas, a veces, pues les da un pronto porque no corresponde que estés por allí en su camino.
Hay vacas y vacas, oye.
Y circunstancias.
Claro.
Bueno, estos peregrinos tienen 28 y 64 años. A los 28 te subes a un árbol relativamente fácil, a los 64 ya cuesta un poquito más. Bueno, estaban haciendo el Camino de Santiago desde Sevilla por la Vía de la Plata. Y el jueves de la semana pasada, cuando andaban por Alcuéscar, en Cáceres, se metieron por donde no debían. y acabaron llamando a la Guardia Civil. A mí me encanta porque lo hicieron desde la encina ya. O sea, lo primero que hicieron es subirse y desde allí marcaron el teléfono de la Guardia Civil para evitar la arremetida de unas vacas. Les dijeron, ahí están, que se cabrearon con ellos. Israel Bolaños es el portavoz de la Comandancia de Cáceres.
Al parecer, las vacas estaban recién paridas, había varias con sus terneros, entonces pues, es de entender que se pudieron sentir tal vez amenazadas ante la presencia humana en el lugar. Y bueno, pues esto hizo que las vacas intentaran proteger a las crías seguramente. Y claro, los peregrinos no tuvieron otra opción que subirse a una encina y, como le digo, desde allí nos llamaron pidiendo auxilio, pidiendo socorro a la Guardia Civil.
No he conseguido el testimonio de la Guardia Civil de si se iban descojonando de camino a la encina.
¿Cómo explicas qué encina es? O sea, la cuarta a la derecha.
Donde hay una vaca pasos intentando embestir.
Efectivamente. Bueno, una patrulla fue para allá, movió las vacas, llevó a los peregrinos a un lugar seguro de la ruta, pero sus 20 minutos subidos al árbol estuvieron. Y hemos recordado que a José Luis Gallego le pasó algo muy parecido, pero no con una vaca, sino con un toro bravo, negro azabache, o eso cuenta él, que a lo mejor, yo qué sé, ¿sabes? Era un ternero. Bueno, también le pasó en Cáceres y también acabó sobre un árbol, sobre un alcornoque.
Estamos siguiendo un par de águilas imperiales en el entorno del Parque Nacional de Monfragüe y ahí nos apareció un toro. Enseguida notamos la vibración por el suelo, por las pisadas, y yo al girarme y verlo venir, nada, nos subimos a un alcornoque y yo creo que estuvimos no menos de media hora esperando a ver si se ha ido. Oye, se ha ido, se habrá ido ya.
Ese toro bonito.
Lo notaron porque, claro, el suelo tembló ante las pisadas. En Asturias, por ejemplo, puedes estar perfectamente en una playa y de repente muchos montes, muchos prados, cuando terminan empieza inmediatamente la playa y levantas la cabeza de la toalla y te ves cara a cara con una vaca que suele ser apacible, pero oye, ¿y si no?
A un grupo de mi grupo de amigos y yo nos pasó en el Parque Nacional de Aigüestortes que una vaca trató de embestir a un amigo mío que estuvo subido en una roca un ratito. Lo que pasa es que luego siguieron de largo porque iban como con prisa las vacas, pero las risas duran 15 años después.
Porque además le sacasteis una foto que he visto hace un rato buenísima, que está en plena fuga.
Mi amigo Juan a la carrera.
Lo que me parece meritorio es que se subieran rápidamente a una encina, porque subir a un árbol tampoco es tan fácil.
Claro, claro, claro. Si te ponen una vaca, ¿no?, detrás, seguro que sacas la habilidad de donde no la tienes.
Instinto genético de toda la vida.
Claro, pero una cosa es que tengas el instinto genético, Miguel Ángel, y otra cosa es que tengas la habilidad genética para encaramarte a un árbol, que no es tan fácil.
El entrenamiento.
El entrenamiento.
El entrenamiento falta ahí.
Bueno, cuéntanos algo sobre, para ir haciendo boca, sobre Isabel Quintanilla. Es una de las mejores pintoras españolas, como decíamos, del siglo XX, y el Museo Thyssen celebra una cita histórica, que es la primera exposición monográfica que le dedica a una artista española.
Efectivamente, bueno, tenía muchísimas ganas de ver esta exposición dedicada a Isabel Quintanilla, hay que decir, y ayer mismo la he visitado y tenía las expectativas altas, pero la verdad es que las ha superado por completo. Vamos a contar un poco quién fue Isabel Quintanilla, porque si empezamos un poco con la biografía, yo creo que vamos a entender muchas cosas de su obra. Isabel Quintanilla nace en Madrid en plena guerra civil, 1938, y se quedó muy prontito huérfana de padre porque su padre, José Antonio, llegó a capitán del ejército republicano y en la posguerra pues acabó muriendo en un campo de concentración franquista. Así que bueno, tanto Isabel Quintanilla como su hermana pequeña se quedaron evidentemente al cargo de su madre, María Ascensión, y sin el principal sustento de la familia. Esto conecta mucho con la obra de Isabel Quintanilla porque su madre sacó adelante a la familia trabajando como modista. Y ahí hay cosas que ya conectan un poco con la pintura de Isabel Quintanilla, porque su pintura es muy minuciosa, muy pausada. Era una artista muy realista, casi casi al borde del hiperrealismo, podríamos decir, y que trabajaba muy despacio, ¿no?, y con esa minuciosidad casi de estar bordando los cuadros. También es cierto que en sus cuadros aparecen muchos objetos que hacen referencia al pasado como modista de su madre, precisamente. De hecho, uno de los cuadros, que es el que he compartido en Twitter para que la gente lo pueda ver, es una máquina de coser Alfa, que parece claramente un recuerdo de su madre, pero al mismo tiempo también un retrato de toda una generación o varias generaciones de mujeres en España. Isabel fue la típica niña prodigio. Aquí sí que se encaja casi con el tópico, porque en esa época una mujer dedicándose al arte era algo muy difícil, pero enseguida vieron que la niña tenía mucho talento la mandaron a clases, tuvo mucha formación y fijaos si debía ser buena que solo con 16 años entra en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando y no entra antes porque no se podía entrar con menos de 16. Al poco de graduarse ya es ayudante de catedrático en un instituto y tenía toda la pinta de que se iba a dedicar a la enseñanza, que era el camino de las poquitas mujeres que podían dedicarse al arte como tal, ser maestras de arte, maestras de dibujo en un colegio, en una escuela, si no se hubiese cruzado en su vida pues el grupo de realistas madrileños, ¿no? En particular Francisco López, que va a ser su marido, se casan muy jovencitos. Hay un vídeo muy bonito en la exposición en la que ella dice: yo era muy jovencita, tendría como 22 años, ¿no?, cuando se casó con su marido, y se va a vivir a Roma con Francisco López, él también artista, cuando él consigue una beca de la Academia de España. Así que ya veis que, aunque es un artista del siglo XX, tiene una biografía como muy clásica, muy canónica. Niña prodigio, luego una presencia en Roma, aunque es verdad que se va a Roma más a través de su marido que porque ella misma hubiese ganado el premio, que a lo mejor también se lo hubiese merecido. Y a partir de su vuelta, se podría decir que Isabel Quintanilla es el secreto mejor guardado del grupo de pintores realistas de Madrid. Siempre el más conocido de esa generación es Antonio López, todavía vivo y todavía en activo, gran pintor. Pero a pesar de su talento descomunal, Isabel Quintanilla pasó bastante desapercibida, sobre todo en España, curiosamente. En Alemania tuvo muchísimo éxito, tanto ella como otros artistas del grupo, y eso también se puede ver en esta exposición estupenda.
Quedó un poco a la sombra de su marido, posiblemente, ¿tú crees?
Del marido, de Antonio López. Antonio López es como el cabecilla del grupo, y en este caso, es verdad que en el grupo de realistas de Madrid había más mujeres que hombres, lo cual es muy interesante. Pero es cierto que al final los focos se los llevaban ellos. Además, una generación muy fácil de recordar porque son Francisco López, Julio López y Antonio López. Entonces, los tres se llevaban más los focos y su marido, Paco, que era un excelente escultor, sí, seguramente se llevó mucho más los focos que ella, pero también eso le pudo dar una cierta libertad para desarrollar su arte de una manera mucho más libre y sin tantas presiones.
Bueno, está bien que se reivindique la obra de Isabel Quintanilla en esta exposición, que más de un oyente ha ido a verla y coinciden contigo en que es una maravilla. Así que, bueno, si alguien más quiere comentarlo, ya saben, 638-442-081. Hablaremos un poco más, con más detalle de la obra de Quintanilla, de Isabel y de los realistas de Madrid. Pero dejen que les cuente que los pescadores, acuicultores y conserveros quieren que se deje de llamar pescado a los preparados veganos.
A todos esos productos hechos a base de soja, de guisantes, de judías, de algas, generalmente, que se presentan refrigerados en bandejas de plástico como si fueran un filete de merluza. Algunos hasta reproducen la marca que dejan las espinas y o la piel también, y se etiquetan y se venden como pescado vegano.
Hay algunos productos que se venden como atún o como merluza, que sustituyen la U del atún o la U de la merluza por una V, aunque la gente sigue leyendo atún o merluza, y son sucedáneos. Son sucedáneos con saborizantes a pescado, que evidentemente no son pescados. Nosotros no estamos en contra de que la gente compre lo que quiera comprar, pero lo que no puedes hacer es engañarse.
Basilio Otero es el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores. Es una reclamación de todo el sector. Está la Confederación Española de Pesca, la Asociación Empresarial de Acuicultura de España, los fabricantes de conservas y pescados. Está todo el sector. Aún llevan meses en conversaciones con el ministro de su sector, de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y han pedido también hace unos días reunirse con quien tiene las competencias en última instancia, que es el ministro de Consumo, Pablo Bustunduy. De momento, sin respuesta. Es urgente regular el etiquetado y la nomenclatura, dicen, porque vender como pescado un preparado vegetal es competencia desleal y un fraude al consumidor, que puede llegar a pensar que un filete de atún real y otro vegano son equivalentes en lo nutricional.
No permitiremos que además un alimento sano y saludable como es el pescado, además avalado por científicos, puedan llevar a engaño y aprovecharse además de esta publicidad que estamos haciendo de productos sanos para que otros sucedáneos se aprovechen de esta buena reputación que tiene el pescado.
Bueno, esto es una polémica eterna desde que han empezado a aparecer los sucedáneos de cualquier cosa en el mercado.
Sí, claro. Hamburguesa vegana.
Sí, no sé si os acordáis, pero el sector cárnico intentó lo mismo en su día sin éxito porque el Parlamento Europeo no les dio la razón. Dijo que sí se podía llamar filete, hamburguesa o salchicha a preparados veganos. Sin embargo, Europa sí que reguló el etiquetado de la leche para que solo la de origen animal se pudiera llamar así, leche. Y desde 2020, pues los BRICS, en vez de leche de soja o leche de almendra o leche de arroz, ponen bebida de leche, o sea, bebida de almendra, bebida de arroz. Si prosperan las peticiones de pescadores y pescaderos y conserveros, un producto que se ha encontrado Guillem esta mañana en Alimentaria va a tener que cambiar de nombre, me parece, ¿eh?
Sí, efectivamente, ha estado Guillem Zaragoza en Alimentaria. Ya saben que hoy ha empezado esta feria, la más importante feria gastronómica que se celebra en España. Y además es un clásico en Barcelona, siempre sacan productos muy interesantes, chorizos veganos, me acabo de acordar que los hacían con calabaza, creo.
Bueno,
eso fue el producto estrella del año pasado, no sé qué te has encontrado este año.
Bueno, ¿quieres saber qué es lo que tengo?
Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón.
Bueno, es que Alimentaria vendría a ser como el reina roja de los salones. Entras con la complexión de Antonia Scott y sales con la de John Gutiérrez. Respecto al tema de los alimentos que no son tal, que nos comentaba Anne, este año se ha presentado el primer salmón vegano de España.
¿Salmón vegano?
Sí, salmón fumado hecho a base de proteínas vegetales. Lo ha hecho la empresa Noel y María Sánchez es su directora corporativa de marketing.
Lo que hacemos es desarrollar un producto que creemos que a nivel organoléptico está muy bien conseguido. Replica prácticamente con exactitud a lo que es el salmón ahumado y el proceso de elaboración pues sigue siendo el de plant-based utilizando proteínas vegetales.
Perdón, que he dicho salmón fumado, era salmón ahumado. Salmón fumado es lo que encontramos aquí en el Raval a las 4 de la madrugada. Más temas.
Sí.
Un buen periodista nunca revela sus fuentes, pero en este caso haré una excepción. Las fuentes eran de churros. Resulta que ahora en los cines de Japón ya no se comen palomitas, ahora se comen churros españoles. La empresa Maeso exporta 400.000 al día y su director general es Manuel Rojo.
Nosotros hacemos un churro que son de unos 25 centímetros y cuando uno va al cine, en vez de, aquí tú compras la palomita, pues allí tienes la opción de comprar pues un churro. Es un churro largo de 25 o 30 centímetros, se lo ponen en un papelito y están viendo la película y comiéndose el churro, ¿no?
Ah, mira, bueno, si la gente come burritos, ¿por qué no un churro?
25 o 30 centímetros es un churro muy largo.
Sí, sí, sí. Estamos hablando de comida, ¿no, Maricarmen?
Por supuesto.
Vale, vale. Bueno, ¿y de qué creéis que son estos churros? ¿De qué sabor? Miguel Ángel, Ane, Marina, Maricarmen.
No me digas que son sucedáneos también y que no saben a churro.
Frambuesa.
Frambuesa.
Fliparéis.
Venga.
Por fuera es una masa de churro normal y dentro lo rellenamos de, pues no lo sé, desde salsa brava, chorizo, queso, no sé, Bavaria, de infinidad de cosas, ¿no?
Y ojo, ojo, porque
es un aperitivo salado, sí, se parece a las palomitas en ese sentido, ¿no?
Bueno, 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 estamos bien, estamos bien. Y ojo, porque se pueden mojar en todo tipo de salsas. ¿Qué os parece la bechamel de mejillones?
Ay, el bocadito de mejillón tigre es algo muy agradable, una bechamel con carne de mejillón en el interior. Pues hicimos una bechamel con estos ingredientes y nos ha dado un resultado muy, muy bueno, muy agradable.
Bueno, más...
Estoy noqueada todavía con lo del churro, con claro, esos sabores dentro, ¿eh? De verdad. Bueno, todavía no me hago la idea. ¡Qué horror! ¿Qué más? ¿Qué más?
Bueno, más productos. ¿Os gusta la kombucha?
No. No.
No ha sido unánime.
No, por Dios.
Vale, lo pregunto porque las grandes marcas se han lanzado a fabricar kombucha como si no hubiera un mañana. La última ha sido Estrella Galicia. Jesús Zamorano es director de desarrollo de esta iniciativa y lo que le hemos preguntado básicamente es ¿por qué?
Eso, ¿por qué?
Bueno, para aquellas personas que quieren ir poco a poco consumiendo menos alcohol o tener alternativas saludables precisamente a ese alcohol, pues poderle también ofrecer nuestra manera de abordarlo.
Vale, si es
yo
para...
Yo creo que esa burbuja se va a pinchar dentro de poco, ¿eh?
¿La de la kombucha?
La de la kombucha.
Claro, claro.
Churro porque... mojado en kombucha. Asistiré feliz a ese declive.
Churro relleno de salsa no sé qué.
De mejillón.
De salsa de mejillón. Voy,
bueno, si
favor,
es para que la gente...
Con la kombucha,
si la kombucha es para que la gente modere su consumo de alcohol, lo compramos, aunque ya existe la cerveza
toma
sin
agua,
alcohol
claro, yo que sé.
O el agua. Es decir, no hace falta castigarse el doble bebiendo kombucha.
Y luego el precio al que está la kombucha, es que no das crédito.
Bueno, te cambian dos de aceite de oliva por una de kombucha.
Eso es.
Mira, en Alimentaria también hay sitio para la polémica. Justo al entrar en la feria, pues había un stand donde un cocinero, Abundi Monterde, estaba preparando todo tipo de paellas. Y le hemos preguntado, pues lo típico, ¿qué tiene que tener una paella? Él nos ha contestado que hay muchos tipos de paella, pero que si es valenciana no te puede salir de unos determinados ingredientes.
Hay diferentes tipos de paella, ¿no? De verduras, de carne, marisco, vegana, en fin, de todo tipo de paellas. La paella valenciana en este caso porta pues pollo, conejo, bachoqueta, garrofó y arroz de Valencia, ¿no? Que son los principales ingredientes de la paella valenciana. Todo lo que nos salgamos son arroz con cosas.
Ahí bueno, me había, gusta. Y había cola, ¿no? Para sí. La paella valenciana.
Es que me encanta que diga lo demás son arroz con cosas. Arroz
con paella cosas. Con churros, hombre.
Exacto. Y respecto a las anécdotas del salón, pues ha presentado un robot camarero que cuando entras en un restaurante pues te acompaña a tu mesa y te toma nota. Y una compañera de TV3, Cristina Macías, le ha pedido que le acompañara a su mesa y resulta que el robot se ha caído por las escaleras y se ha roto delante de las cámaras.
Si us plau, seguiu-me a la taula.
Molt bé, Àngel. Per tant, aquest és un cambrer, que és un robot humanoide que ens portarà cap a una taula, no? Ai, que se'n va! ¿Qué ha pasado?
Allá fue. No sé lo que ha pasado.
O sea, mucha inteligencia sí, sí. Artificial, pero
un,
a la hora
un robot
de la
camarero que nos llevará a la mesa y lo que les lleva es
se escogorcea.
Escaleras abajo.
¿Pero le estaba persiguiendo una vaca al robot camarero?
No.
Y se ha subido en una encina. Ay, por favor.
Me parece una falta de imaginación terrible esto de que tener que ponerle pescado a una especie de amasijo de verduras aplastadas o de hacer un chorizo que está hecho de calabaza. ¿Por qué sentimos la necesidad, los que no comemos carne, de que se le llame igual y que tenga la misma forma? No sé, hay que darle una vuelta a eso.
Debe ser una razón comercial, básicamente.
Sin duda, sin duda.
Tendríamos que encontrar otro nombre que fuera atractivo para el salmón vegano, por ejemplo.
Claro. Bueno, aquí nos contó Martín Herrón en su día que los humanos tenemos una especie de aversión a probar cosas nuevas.
Sí,
es
total.
Una cosa biológica, pues te dan una cosa que no sabes lo que es, con una pinta rara, que no sabes de qué está hecha. Pues claro, es mejor presentártelo con un nombre de algo que conoces.
Pues sí,
así te entra mejor.
A inventar sí. Ahí. No sé, yo sin embargo no, pienso que ahora quizás estamos muy acostumbrados a no probar cosas nuevas y nos gusta no salir de nuestra zona de confort, pero me parece una teoría que va en contra de la evolución humana, porque si no, no hubiéramos probado ni la mitad de las cosas que existen en el mundo para comer y sobrevivir, ¿no? Y subsistir.
Pero oye, es verdad que nos cuesta. Luego está el surimi. Iba a decir exactamente lo mismo. Digo, está el surimi ha calado.
Yo puedes hacer un poco de abogado del diablo. Yo no estoy de acuerdo con los pescadores que dicen que no se puede llamar yo qué sé, salmón vegano a una cosa que no es salmón. Hombre, pero ellos no venden productos veganos, con lo cual no entran en competencia.
Bueno, pero si pero tú si, te lo encuentras en un lineal de un supermercado, pues bueno, a lo mejor cuela y dicen, ay, mira, es salmón, vegano.
Claro, me alimenta lo mismo,
exacto,
tiene el mismo fósforo.
Pienso vegetal, al salmón en la piscifactoría, ¿no?
Me han dicho que coma mucho omega 3, me voy a pillar este salmón vegano, pues no. Imagínate que hay por ahí un gelo vegano. ¿Qué os parecería mal, no? Pues es igual.
Bueno, hay un gelo de vegano de julio y agosto.
Ah, de vegano, madre,
por favor. Oh, no, después de este chiste. Una pausa.
¿Qué ha pasat?
No sé lo que ha pasat.
En Onda Cero. Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Córdoba, una ciudad que avanza hacia el futuro, con nuevos proyectos industriales y tecnológicos, pero sin olvidar su importante herencia cultural, su impresionante patrimonio y su gran atractivo turístico. El lunes 18 de marzo, el programa La Brújula pondrá rumbo a Córdoba y se hará en directo desde la Sala Oribe, en el casco histórico de la ciudad, con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba. El lunes 18, a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Córdoba, con Rafa La Torre. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por El Corte Inglés. Entre los hermanos, elegid besos. Meted los mejores en una caja y cerradla para que no se escapen. O regaladle un Samsung Galaxy S24 Ultra de 512 GB por 1.459,90 euros y lo envolvemos nosotros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre, El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Nos dice Miriam que ve el origen de los sucedáneos en los trampantojos, muy artísticos, visto marroquista.
Qué bonito.
Dice, si quiero salmón y no soy vegana, pues compro salmón. Y claro, si soy vegana, en serio, ¿para qué querría yo comerme el sucedáneo de un animal que no me quiero comer?
¡Claro!
Si no, que los pescadores saquen un producto que sea, yo qué sé, coliflor con gusto de mero o algo así.
No, porque los pescadores lo que hacen es pescar, lo que venden es pescado.
Pues entonces,
No compro tu argumento.
Al César lo que es el César.
No, Guillem, no compro tu argumento. Lo que pasa es que deberían encontrar otro nombre, evidentemente. Dice Vitri, te voy a poner un pescado de descarte y te lo vendo al precio de rodaballo. Claro.
Es lo mismo, el mismo principio.
Cuando cuando te hacen esas hamburguesas que te dicen que son de no sé qué y claro, es pescados triturados. Por cierto, que Jorge Auñón nos dice que hay un fish and chips vegano. Ya me parece lo último. En fin, más cosas de los oyentes.
A ver, si yo soy vegana y no quiero comer nada que sea animal, no tiene mucho sentido que me pongan salmón vegano, porque al final voy a pensar que me estoy comiendo al pobre salmón. O morcilla vegana, estoy tomando la sangre del cerdo. Que lo pongan otro vocabulario como vocabulario vegano y cada uno sepa lo que come, ¿no?
Vamos a ver, el salmón vegano es lo que es el salmón o las hamburguesas sintéticas, es a la hamburguesa de toda la vida lo que el chap GPT a un programa de radio.
Yo no estoy de acuerdo claro, con lo que han dicho los pescadores, porque ningún vegano se va a equivocar comprando un producto animal. Eso por un lado. Y luego lo de los nombres, la hamburguesa se llama así no porque sea de carne, sino por la forma que tiene. Y la salchicha igual. Y los filetes igual. Porque yo a veces fileteo una berenjena y digo que la estoy fileteando. Estoy sacando filetes de berenjena. Entonces no entiendo por qué hay que dejar de decir chorizo, hamburguesa, etcétera.
Inexplicable la animadversión a la kombucha. Es lo único que te puedes tomar en un bar saludable, sin alcohol y sin azúcar. Además, no es comparable con el agua, porque es una bebida prebiótica, fermentada.
El agua con gas está perfecta, vamos.
Sí, pero no es una bebida fermentada y tiene razón la oyente.
¿Pero y para qué sirve la bebida fermentada? Quiero decir,
tómate un yogur, hombre.
Me parece que se han magnificado los beneficios, que la gente piensa que está tomando algo que le saludable. No.
Bueno, interesante la discusión sobre el nombre que tienen que tener los productos veganos. Es verdad, el filete es filete y la salchicha es salchicha por la forma que tiene. Pero,
si pone salchicha
vegana, pues no sé, sí, al menos alguna pista de lo que tiene dentro, ¿no?
Pero la etimología de la palabra es una cosa y lo que todos sabemos que significa es otra, ¿no?
Sí. En fin, que la discusión está ahí y tengo un montón de comentarios de los oyentes que tranquilamente iré leyendo mientras vamos hablando de otras cosas. Vamos a hablar de la exposición de Isabel Quintanilla, la que está abierta ahora mismo en el Museo Thyssen, esta exposición monográfica. La has visitado este fin de semana, barroquista, y quiero que nos cuentes detalles. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Cómo se ha montado esta monográfica? Es la primera que se le hace, además. La dificultad que ha tenido montar todo esto.
Yo sobre todo lo que tenía era muchas ganas de ver más obra de Isabel Quintanilla, que yo creo que es para lo que mejor cumple la exposición, porque ya hace unos años, en 2016, en primavera, el Thyssen dedicó una exposición a toda la generación madrileña de pintores realistas, ¿no? Y yo creo que Isabel Quintanilla fue la que acaparó la mayoría de la atención, porque bueno, Antonio López ya es más conocido, y yo creo que el público se preguntaba, ¿cómo es posible que no haya oído hablar mucho de esta pintora tan excepcional, ¿no? Esta exposición que está ahora, como decías, en el Thyssen, que está comisariada por Leticia de Cos, lo que te permite es ver toda su carrera y tienes la sensación realmente cuando sales de haber tenido una inmersión buena en la obra de Isabel Quintanilla. Está desde su cuadro más antiguo conservado, que es un lienzo de 1956 que se titula La Lamparilla, que lo hizo con apenas 18 años, hasta las obras ya de finales de su carrera. Y ves mucha coherencia, también se ve la evolución, ¿no? Y está muy bien explicado todo esto. Pero ya desde el principio, Quintanilla tiene como las líneas principales de su obra, un trabajo muy minucioso. Es una pintora realista que no busca imitar la fotografía, sino que busca darle como a cada cosa su espíritu y sobre todo trabajar a partir de los objetos, ¿no? Y en ese primer cuadro, que como decía se titula La Lamparilla, ya se ve, ¿no? Aparece uno de sus objetos más característicos en su pintura, que es el vaso de Duralex. ¿Quién no ha tenido vasos de Duralex en casa? ¿O los tiene todavía?
Sí, sí, los tenemos todavía, claro, es mítico, sí, sí.
Es súper evocadora su pintura, te sientes en esa estancia, me parece maravillosa.
Totalmente, es lo que dices, Marina. Es ella, a través de los objetos, te transmite la sensación sin representar a personas, ¿no? Y ella lo explica, y lo explica muy bien en un vídeo que aparece al final de la exposición, que es mucho mejor para ella representar a través de la ausencia, ¿no? Entonces ves los objetos que rodean su vida, porque en realidad su pintura es muy autobiográfica. Ves su botiquín, su cocina, su nevera, la mesita de la cocina, el vaso de Duralex, el plato de Duralex, y al final eso acaba generando un carácter muy especial para su obra. Luego, por otro lado, es cierto que también aparecen algunos objetos muy reconocibles, ¿no? Antes hablábamos de la máquina de coser Alfa, histórica.
Qué bonita, preciosa. Ese cuadro, qué bonito es.
Ese cuadro es increíble, porque además ese homenaje a su madre, ¿no? A su madre costurera, a su madre modista, que además la máquina está pintada en plena noche, cuando su madre hacía los trabajos para luego entregarlos al día siguiente. Y luego también aparecen un montón de productos que ella no intentaba esconder las marcas o las etiquetas de lo que retrataba, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante que se puede buscar el botecito de Vicks Vaporub por la exposición
otro
adelante.
Clásico.
Y por eso la relacionan mucho a ella con un realismo que a veces toca un poco el pop art, ¿no? Porque no es hacer una serigrafía con la lata de sopa, pero la lata de sopa o el Vicks Vaporub o el frasquito de laca de uñas aparecen en sus bodegones de manera cíclica, ¿no? Es muy bonito, la verdad es que yo creo que yo ya tenía la sensación de que Isabel Quintanilla, de lo que yo conocía, era una de las grandes, pero después de esta exposición yo creo que la gente sale fascinada. No vi a nadie que no saliese con una cara de satisfacción enorme, que yo creo que también es muy importante cuando reconocemos a artistas que no eran tan conocidas injustamente y que las podemos colocar en su lugar, ¿no?
Y además, por lo que dices, recrea unos ambientes muy femeninos, ¿no? Claro, la laca de uñas, bueno, sí. Todas estas cosas son una mirada...
Es su vida, ¿no?
El lugar donde trabajaba su madre, que era
femenina
modista,
sobre su entorno, sí, sí, sí.
Yo me imagino mujeres alrededor, cocinando, trabajando, niñas que van a venir del colegio a merendar, no sé, me parece estar viendo a la gente en torno a esos objetos.
Bueno, que además su entorno, por la historia que nos ha explicado Miguel Ángel Cajigal, era un entorno muy femenino, ¿no? Hermanas, madre, huérfanas de padre por la guerra civil, así que es evidente que es un mundo muy femenino el que se lleva la pintura, y eso también es un valor añadido. ¿Qué más cuentan los oyentes?
A ver, otra cosa que quería comentaros es que estáis hablando de Isabel Quintanilla y os olvidáis de la propia mujer de Antonio López, que perteneció también al grupo, fue una gran pintora. Y que bueno, quedó totalmente ensombrecida por la figura de Antonio López.
Bueno, de hecho es Isabel Quintanilla, ¿no? Su mujer.
No, cuidado con los apellidos López.
Vale, vale,
claro,
vale.
Francisco y Antonio.
Francisco y Antonio, es verdad, vale, vale.
Exacto, Francisco López es el marido de Isabel Quintanilla. La esposa de Antonio López es María Moreno.
María Moreno,
excelente,
sí.
excelente pintora, también parte de la generación de realistas de Madrid, que también está presente en la exposición, porque algo muy interesante es que, abundando en ese ambiente femenino que comentabais, la comisaria Leticia de Cos, en una sala, reúne a las otras tres artistas mujeres de la generación, que son Amalia Avia, María Moreno y Esperanza Parada, que junto con Isabel Quintanilla, pues tuvieron esa peculiaridad en esta generación, que es un grupo de artistas en el que había más mujeres que hombres. Lo cual, a su vez, nos hace preguntarnos por qué los hombres son los más conocidos, una y otra vez, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué será, verdad, Miguel Ángel?
¿Por qué será, no? ¿Por qué será que cuando ves la exposición en el Thyssen descubres que casi todos los cuadros de Isabel Quintanilla están en Alemania? Más o menos la mitad de las piezas vinieron de Alemania. Y allí, coleccionistas de mucha calidad, galerías, tienen obra de Isabel Quintanilla que a lo mejor en España es mucho más desconocida, ¿no? ¿Por qué será otra vez?
Sí, sí, exacto. ¿Por qué será. Bueno, es verdad, el lío de los López ya nos lo has advertido. Julio López, Francisco López, Antonio López.
Exacto.
Sí, sí, sí. Bueno, María Moreno también requeriría una exposición por sí misma, seguramente.
Para la siguiente.
Para la siguiente.
Hay ideas, damos.
Miles de personas recrearon ayer en las playas de Donosti, no sé si han visto las imágenes, pero si no, son impresionantes. Han recreado en forma de protesta el genocidio perpetrado en Gaza por Israel.
Con esta sirena de fondo, la sirena de Guernica, la que sonó hace 87 años justo antes de los bombardeos, los manifestantes se tiraron al suelo en el peine de los vientos en toda esa zona simulando las muertes de los ciudadanos palestinos, ¿no? Una performance impresionante, como decías, la vista aérea realmente te pone la piel de gallina y además original, inusual, especialmente valiente por única, y fue el acto final de una manifestación que convocó la plataforma cultural Culturatic. Gente de la cultura, bueno, Borja Cobeaga y Ciar Ortuño como actores, pero cientos de artistas, junto a sindicatos, ciudadanos anónimos, exigieron que Israel ponga fin al genocidio y también a la comunidad internacional que no mire para otro lado. Y luego, durante el recorrido de la manifestación, además hubo actuaciones musicales, versolaris, diferentes manifestaciones, en realmente una congregación multitudinaria ayer en Euskadi.
Las imágenes son impresionantes, la verdad. Pero por más que se intenten agitar conciencias, parece que estamos olvidándolos en esa encerrona en la que viven los gazatís.
Indudablemente.
Me dicen muchas cosas los oyentes. Dice, por ejemplo, Lady Fícil, dice, brazo de gitano, cabello de ángel, teta de monja y así no sé cuántos. Llamar chorizo vegano a un producto cuyo sabor se asemeja al chorizo de procedencia animal, pero es libre de maltrato, es perfectamente válido. Y un reconocimiento al calabizo para quien lo quiera probar. Era el famoso chorizo de calabaza que se presentó en Alimentaria el año pasado.
El sabor no es parecido.
No es
lo
parecido.
Lo niego todo.
No es parecido, pero tampoco se te hace tan ajeno. No tampoco parece calabaza. Claro.
Por la forma.
No, pero y por bueno, el sabor que tampoco parece calabaza.
Yo hago cosas con la calabaza que jamás dirías que lo es, ¿eh?
Que podrías ir alimentaria tú también, ¿no? Sí. Con tu calabaza.
Nunca has visto más allá de Orión.
Hay algunos otros comentarios interesantes. Dice, bueno, recuerda a Laura Rodríguez que, a ver, que los veganos no dejan de comer carne porque no les guste la carne, sino por compasión animal. Claro. Así que, bueno, ya les está bien comer una buena hamburguesa vegetariana y le da igual cómo se llame, sí, ¿no?
Que y además hemos comentado
que la motivación de por qué lo comen es para evitar el maltrato animal,
que
sí.
Hemos comentado, bueno, lo ha comentado Anne, que la hamburguesa sí que está permitido, ¿no? Que la hamburguesa vegana se siga llamando hamburguesa.
La Unión Europea lo permitió, sí.
Los cárnicos, sí.
En cambio, es lo de la leche, que se tiene que llamar bebida, pues ya está.
Pero la de la leche es que me parece de juzgado de guardia, porque que nadie piense que tiene las propiedades de la leche, es que es una bebida completamente ajena a la leche, no tiene nada que ver, salvo el color.
Quien la compra ya sabe que es ajena a las propiedades que tiene la leche.
No te creas, hay gente que piensa que está tomando algo que se le parece nutricionalmente.
Que están ordeñando una almendra, ¿no?
Madre mía. Lo que pasa es que en los cárnicos el nombre tiene que ver con la forma, como decíamos, la hamburguesa, la salchicha. No pone ternera, no pone jamón.
Hombre, hasta ahí podíamos llegar.
Claro, pero en el caso del pescado es así, te ponen merluza, atún.
Claro, es peor. Claro.
Yo entiendo a los pescadores.
Yo también.
Sí, yo no.
Dice Coquico, dice, si se deja de nombrar productos veganos con nombres de pescado o carne, dejemos de nombrar como bocadillo vegetal al que lleva huevo, atún, mayonesa y mayor.
Estamos de acuerdo.
Toda la razón.
Que lo llamen ovo lácteo vegetariano.
Sí, y toppings de jamón también.
Toda la razón tiene Coquico, sí señor. Bueno, imaginen que van tranquilamente conduciendo su coche y notan que algo se mueve entre sus pies. Esto no es una ficción de terror, es lo que le ha pasado a una mujer este fin de semana en Madrid.
Sí, circulaba el sábado por la A4 a la altura del kilómetro 5 cuando le salió una serpiente entre los pedales del coche. Hay pelis de sobremesa y blockbusters que tienen una premisa bastante más floja que esta.
Sí, es una peli
esta,
de tarde
¿eh?
Esto.
Aquí va conduciendo por la A4 y en un momento dado pues tiene una serpiente metida en el coche y el animal empieza pues a picarle un poco los pies, y qué es esto, y la mujer, pues yo que sé, el frenazo, y bueno, la mujer se asusta, para, y bueno, avisa a las autoridades, y la Policía Municipal de Madrid lo trae aquí al Centro de Recuperación de Tres Cantos.
En un momento dado, una serpiente en el coche, y así lo dice, con esa tranquilidad.
Sangre fría esta mujer, ¿eh?
El relato nos lo hacía José Lara, del área de flora y fauna de la Comunidad de Madrid, al que pertenece el Centro de Recuperación de Especies, donde está ahora la serpiente, que es de una especie americana, se le conoce como serpiente del maíz, puede llegar a medir 1,80 m. No es venenosa, mata por constricción y... Wow.
¡Ah, bueno!
Menos mal.
No te pica, pero te ahoga. Bueno, está muy de moda como mascota ahora mismo. Por eso es muchísimo más frecuente de lo que pensamos que sucedan estampas como esta.
Normalmente los terrarios que tienen, se les sale por la ventana o por el balcón y normalmente van a sitios de calor. En este caso serían los motores de un coche. Se meterían en el motor o en los bajos del coche y se colaría en él.
Condenaría a todo el que tenga una serpiente en casa a vivir en ese terrario el resto de su vida.
¡Qué horror!
Deberíamos revisar la ley de bienestar animal, porque no creo que una serpiente, que es una especie americana, la serpiente del maíz o cualquier otra que no es propia de aquí,
ya no se puede. Ya no se
puede tener como mascota.
Lo que pasa es que si ya la tienes y en su día la legalizaste, pues sigue con ella.
Efectivamente, y hay que tener los permisos y las identificaciones correspondientes, y no ha sido el caso.
Un ejemplar joven, mide 1,20 m y pesa entre 400-500 gramos. No está identificado, no tiene ningún sistema de marcaje y entonces aquí estará una serie de días. No contagia en principio enfermedades y eso es lo que tenemos que nosotros analizar ahora. En el periodo de cuarentena, pues ver, a priori parece que está bien, pero tenemos que comprobar, hacer una serie de analíticas a ver si está en perfecto estado.
Y después se mandará a algún centro de conservación. La Policía Municipal de Madrid ha publicado un vídeo en redes donde se ve la serpiente por el salpicadero y el volante allí tan feliz. Bueno, la señora parece que está bien y se recupera del susto, que quedó en eso, en un susto todo.
Es una falsa morcilla de calabaza.
Yo me muero.
No, desde luego.
¿Qué me pasa esto?
Sí, además es que la fobia a las serpientes está absolutamente tipificada. Sí. Tiene nombre incluso, aunque yo no lo recuerdo en este momento, pero sí, está descrito, porque es una cuestión atávica, ¿no? Las serpientes las miramos con muchísimo respeto, a pesar de que tampoco pasa nada. Quiero decir que no son...
¿Ah, no? No,
te mata por... No te constriñe, no, pero vamos,
todo bien. No son desagradables al tacto. Es mucho peor una lombriz de tierra, por ejemplo.
Pero no te aprieta y te ahoga. Bueno, claro, sí, claro.
En fin, que bueno, que es una cuestión cultural también la manía que les tenemos a las serpientes, pero en cualquier caso, que tú entres en tu coche y notes cómo se te enrosca en un pie una serpiente al poner el pie en el pedal, la verdad es que tienes que tener mucha sangre fría, para soportar esto.
Ofidiofobia,
sí.
No hace falta tenerla para pegar un bote.
Ofidiofobia, eso es. Bueno, dice Fran Hernández, mira qué curioso, dice, por favor, mirad la tercera acepción de la definición de leche de la RAE, por lo que estáis opinando ahora sobre el veganismo, que dice que parecemos los rancio facts de Pedro Vera.
¿Qué mira, pasa?
Nos lo cuelga, tercera acepción, jugo blanco obtenido de algunas plantas, frutos o semillas.
Bueno, pero que esté aceptado.
Leche de coco, claro. Leche de almendras. Bueno, como significa...
Pero sí. Que se lo diga a la Unión Europea, que no suélteme el brazo,
una
señor.
Una cosa es que lo acepte la Real Academia Española de la Lengua, y otra cosa es que comercialmente,
eso es,
para proteger una serie de productos, una serie de fabricantes y a los consumidores, pues evidentemente se regule que eso no es una leche.
Pero que en todo caso la ventanilla no es esta, es la de von der Leyen.
bueno, pero como hemos opinado, nos llevan la contraria y me parece bien.
Está bien. Mira, Ana Lleira nos recuerda una noticia que yo recuerdo haberla visto también. Hay mucha confusión, es cierto, con las propiedades de los alimentos, que le impactó muchísimo una noticia hace ya tiempo sobre un bebé que lo habían encontrado que estaba desnutrido, al que su familia lo estaba alimentando solo con una leche vegetal.
Sí, fíjate,
nos acordamos. O sea que sí, nos acordamos de ese caso, sí, es verdad.
Terrible.
Hablemos de teléfonos. ¿Ustedes pierden el teléfono con frecuencia? ¿Se les estropea de vez en cuando?
No, pero tengo miedo a siempre.
Tranquilos, que no están solos, si son de los que se les estropea o los pierden. Los diputados en el Congreso no son nada manitas, esta gente.
Son un poco desastritos, ¿eh? Los datos son espectaculares. Los diputados pierden cada año una media de 3 teléfonos móviles y 4 tabletas.
¿Cada uno de ellos?
No, en total.
¿En total son pocos?
Bueno, y devuelven por avería 43 terminales. ¿Esto es mucho o poco,
hombre,
Marina?
La proporción es
Esto
alta.
Ya es un poquito más, pero 3. Si son 350 tíos y pierden 3 móviles, es un 1%, ¿no?
3 móviles y 4 al año y se les estropean 43. Hombre, Marina, no
Eso
sé.
Es que se los dan viejunos.
Será eso.
No, si los compramos nuevos con nuestros impuestos. Bueno, ya sabes que la Cámara Baja entrega estos terminales a los diputados cuando toman posesión y desde 2015 hasta hoy los 350 diputados de la Cámara Baja han perdido o les han robado 34 iPhones y 43 iPads. Y en estos 9 años se han devuelto 348 móviles por avería. El recuento desde 2015 es de 168 móviles sustituidos, 180 manazas, bueno, móviles reparados y 82 iPads pues reparados. A ver, lo que decía yo, lo que decía yo. El teléfono tiene el simbolito de la manzana, pero ellos son manazas, manazas.
Pero vamos a ver, en mi casa somos 4 y en los últimos años se han perdido 2 teléfonos móviles, o sea, somos peores que los diputados.
Se han, bueno. Se han, no, ¿no, Marina?
Hemos, hay gente que ha...
Es terrible y apocalíptico. Bueno, hay un annus horribilis que es en 2021, 84 iPhones averiados, 9 de ellos reparados y los 75 restantes sustituidos.
Coge el móvil y lo tiras.
Bueno, la mesa del Congreso se plantó en este mes de febrero, dijo hasta aquí ni móviles ni móvilas y no reponen los móviles ni las tabletas perdidos y solo pagarán una reparación por cabeza. El resto pues se les va a descontar de su retribución. Y si queréis, podemos hacer un poco un ranking por grupos parlamentarios.
A ver, venga.
A ver, los más manazas son los socialistas. Han perdido o averiado un total de 137 móviles. En el número 2 están los populares con 102 dispositivos. En el número 3, Unidas Podemos con 36, seguidos de Esquerra Republicana con 16 y Vox con 15, PNV con 11.
¿Y el grupo mixto? Es que,
claro. Y el grupo mixto, no lo sé.
No tenemos datos, pero
como no tengo secretaria.
Es una cuestión de probabilidades. Si ya. Tú tienes más diputados, claro. Pues evidentemente será más fácil que tengas más teléfonos perdidos o estropeados, pero sí, en cualquier caso me parecen unos datos llamativos, pero yo creo que si miramos a nuestro entorno, a ver, ¿en cuántas familias no hay que cambiar un móvil una vez al año?
Claro, o sea, yo por ejemplo tengo una raya verde fosforito sobre la pantalla y aquí estoy con mi móvil, no lo cambio. Si fuera diputada.
Y se ve perfectamente. La mitad de los WhatsApp se ven bien.
Dice José Manuel Guizmo que si no recordamos cuando los postres lácteos tuvieron que dejar de llamarse yogures. Es verdad, también hace bastantes años se prohibió el uso de yogur a los postres, a lo que ahora llamamos postres lácteos, porque no tenían la misma preparación, no claro. Tenían el mismo sistema de preparación. Así que nada, pues gracias a los oyentes que nos hacen memoria de estas cosas, porque a veces pasan tantas cosas y tan deprisa que el disco duro de nuestro cerebro se va perdiendo datos. Recuérdanos, Miguel Ángel, ¿hasta cuándo podemos ir a ver en el Museo Thyssen esta exposición dedicada a Isabel Quintanilla y la importancia de este del grupo de realistas de Madrid?
Tenemos tiempo, tenemos tiempo hasta el 2 de junio todavía, no lleva un mes, pero un poquito ya va a cumplir un mes, y hasta el 2 de junio se puede ir a ver esta exposición, El realismo íntimo de Isabel Quintanilla. Yo creo que es una buena manera de conocer a esa generación del grupo de realistas de Madrid, de quien ya hemos hablado, Amalia Avia, Francisco López, Julio López, María Moreno, Esperanza Parada, Isabel Quintanilla y Antonio López, el más popular probablemente, sobre todo por el retrato de la familia real, que eso evidentemente te da mucha fama.
Sí, el que tardó mediática. 25 años en hacer, ¿no?
Efectivamente, claro, decíamos que Isabel Quintanilla era muy laboriosa, pues no era la única laboriosa del grupo y Antonio López además sigue en activo. Es interesante que este grupo no solo mantuvo una amistad toda su vida, se conoció muy jovencitos cuando se formaban, sino algo que ya ha salido, ¿no? Esos matrimonios, ese parentesco a través del matrimonio de varios de ellos. Isabel Quintanilla con Francisco López y, como nos recordaban, María Moreno con Antonio López. Pero sobre todo para mí, yo creo que lo más interesante es precisamente ese componente femenino del grupo, ¿no? El hecho de que varias de las mujeres fuesen las más destacadas del grupo en algunos momentos, aunque en su momento no fuesen tan conocidas, ¿no? Y yo creo que eso se puede rastrear muy bien en esta exposición y que encaja muy bien con otros movimientos del arte del siglo XX, ¿no? Como el expresionismo abstracto, del que hablaremos otro día, si os parece. Y vemos así mujeres que eran muy buenas y que vivieron a la sombra de hombres que eran tan buenos como ellas, o a lo mejor no tanto.
¿Y es posible que además les ayudaran a su trabajo?
Sí, y sobre todo una cosa que decía Lee Krasner, que como ella no llamaba tanto la atención como Jackson Pollock, ella podía hacer un poco lo que le salía de las narices, y el que se llevaba la presión era Jackson Pollock. O sea, a veces también tiene sus ciertas ventajas,
ya, pero también la
cierta
gloria,
invisibilidad.
Claro, sí.
La gloria evidentemente se la llevan otros, claro.
Bueno, interesante esta exposición, la agendamos hasta el 2 de junio, has dicho, ¿no?
Efectivamente.
Muchas gracias, Miguel Ángel Cajigal, gracias a todos. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, noticias.